es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Nuevo escándalo de corrupción deja en la cuerda floja al presidente Trump. Familias tepecianas recorren el país con la esperanza de evitar su deportación. Candidata latina de Texas despeja el camino para hacer historia en noviembre. El presidente Donald Trump recibió un golpe judicial por partida doble. Su ex abogado Michael Cohen se declaró culpable de delitos de fraude e implicó a Trump en delitos relacionados con la elección. Y el ex jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, fue encontrado culpable de 8 delitos. Este nuevo escándalo político sume a la presidencia a su nivel más bajo, reabre el debate sobre si el presidente puede ser procesado penalmente y si esto lo acerca a la posibilidad de un juicio político. Con los detalles desde la capital, Washington, José López Zamorano.
Mr. President, thank you so much for sitting down with me. How are you doing?
Bajo fuego cruzado, Trump recurrió a su canal favorito, Fox News, para exonerarse de cualquier crimen, luego de que fue implicado por su exabogado Michael Cohen en ordenarle pagar por el silencio de la actriz porno Stormy Daniels y de la playmate Karen McDougal, violando así la ley de financiamiento de campañas. Los pagos no vinieron de la campaña, no es ni siquiera una violación de campaña. Los pagos no vinieron de la campaña, vinieron de mí. En su declaratoria de culpabilidad, Cohen admite que los pagos de $130,000 y $150,000 respectivamente de fines de 2016 fueron ordenados por el candidato presidencial para influir en las elecciones. Expertos no están de acuerdo con Trump cuando afirma que está libre de culpa. El no haber reportado dichos pagos es una violación de la ley, al margen si el dinero salió de las arcas de la campaña o de su bolsillo, señala el abogado Silverio Coy.
Está inculpado por un testigo clave. ¿Y qué mejor que el abogado de él? Eso es grave. Pero en este momento no es viable, no es viable. El presidente, cuando está sentado en la posición, no puede ser acusado de un delito, a menos que sea un delito contra la nación.
Por eso, mientras los republicanos que se han mantenido en silencio mantengan el control de ambas cámaras del Congreso, es altamente improbable que enfrente un juicio de destitución. Sin embargo, esto inquieta al presidente Trump, quien por primera vez reconoció esa posibilidad durante la entrevista con Fox News. No sé cómo se puede enjuiciar a alguien que ha hecho un gran trabajo. Si llego a ser llevado a un juicio político, creo que se derrumbaría la bolsa de valores. Creo que todos quedarían muy pobres. Alfonso Aguilar, director de la Alianza Latina de Principios Conservadores, criticó que Trump se adelante al desenlace de la investigación del fiscal especial Robert Mueller, pues lo hace ver temeroso o culpable.
El presidente ni debería estar hablando de impeachment, de residenciamiento. Obviamente aquí lo peligroso es que el señor Cohen tenga información adicional, como su abogado dijo, que pudiera ser de interés para Mueller y la investigación sobre Rusia, información que pudiera comprometer al presidente.
Aunque algunos demócratas desean enjuiciar al presidente, su liderazgo no quiere precipitarse hasta que el fiscal Mueller demuestre si hubo una conspiración para influir ilegalmente en las elecciones, encubrimiento u obstrucción de la justicia. Mientras tanto, los congresistas Duncan Hunter y Chris Collins, aliados del presidente, fueron acusados de corrupción, y existe una larga lista de coacusados que ya negocian acuerdos con los fiscales. Analistas indican que a 11 semanas de la elección de noviembre aumentan las posibilidades de que los demócratas controlen ambas cámaras del Congreso, dejando la presidencia de Trump en la cuerda floja. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la capital Washington, José López Zamorano.
A bordo de un autobús de pasajeros bautizado como el Camión de la Libertad, decenas de familias que llevan décadas protegidas bajo el estatus de protección temporal, mejor conocido como TPS, iniciaron un largo viaje de 12 semanas por 50 ciudades del país. Los centroamericanos buscan conseguir apoyo de la opinión pública para impedir que la administración Trump los deporte y el Congreso regularice su situación migratoria. En el arranque frente a la alcaldía de Los Ángeles, nuestro corresponsal en esta ciudad, Rubén Tapia, entrevistó a una familia salvadoreña y un chofer hondureño, que llenos de esperanza viajan en lo que llaman una jornada por la justicia.
En las escalinatas de la alcaldía de Los Ángeles, el alcalde Eric Garcetti les dirige estas palabras.
Estamos con ustedes y lucharemos por ustedes también.
Se suma la asambleísta Wendy Carrillo.
Hemos pedido 10 millones de dólares para tepecianos y niños sin estatus legal que necesitan ayuda de migración.
Además, el congresista Jimmy Gómez, en cuyo distrito viven muchos tepecianos, junto con Nidia Velázquez de Nueva York, ya presentaron legislación para ayudarlos.
It's the American Promise Act with Nidia Velázquez from New York.
En este ambiente, decenas de tepecianos y sus familias quedan muy motivados por el apoyo a lo que llaman Jornada por la Justicia, un viaje de 6 semanas por ciudades de varios estados del oeste del país que harán a bordo de un camión de pasajeros adornado con un colorido mural que muestra la cruel cacería de familias migrantes. Otro grupo hará lo mismo en la parte este del país.
Bueno, yo tengo la esperanza, ¿verdad?, que a través de esta jornada que vamos a hacer, muchos se van a dar cuenta, ¿verdad?, de quiénes somos los tepecianos, ¿no?
Orlando Cepeda es originario de El Salvador. Junto con su esposa Lorena, también salvadoreña, y sus dos hijos ciudadanos, viajan en el llamado Camión de la Libertad. La familia tiene 17 años amparada con el TPS, programa que les cambió la vida.
Fue muy importante porque comenzamos ya a poder movernos un poquito con más libertad aquí en los Estados Unidos.
Orlando solo tenía educación primaria cuando migró a Estados Unidos. Logró graduarse de preparatoria y ahora trabaja en mantenimiento de edificios para ancianos con Alzheimer's. Lorena trabaja en una bodega. Sus dos hijos están estudiando, tienen casa propia y no se meten en problemas. Pero esta estabilidad pudiera derrumbarse. Así reaccionó Lorena cuando escuchó la mala noticia.
Me sentí bastante triste, decepcionada, porque aunque ya habíamos escuchado que a Honduras y Nicaragua ya se los habían suspendido, nunca pensamos que a El Salvador nos lo fueran a quitar.
En los 25 años me he dedicado al puro trabajo para beneficio de mi familia.
Víctor Díaz es un chofer hondureño amparado por el TPS. Está casado y tiene 3 hijos en Estados Unidos y 1 en Honduras. Además, tiene 5 nietos y 1 por nacer. Vive tranquilo y contento. Jamás se había involucrado en el activismo.
Nunca había pensado que pasara algo como esto de pensar en deportar a 60,000 hondureños, que son los que estamos amparados bajo el TPS.
Preocupado, el año pasado, junto con varios salvadoreños, viajó a la capital.
Empezamos lo que es la alianza y vinimos por primera vez a Washington para hacer el primer cabildeo.
Al mismo tiempo, crecía la lista de países y el número de afectados.
Alrededor de 450,000 tepecianos de diferentes países. Es por eso que ahora traigo una camisa que representa a los 13 países que tienen el TPS.
Evitar su deportación y que el Congreso los regularice es un asunto de primer orden para la Red Nacional de Jornaleros. Su director es Pablo Alvarado.
Han hecho todo lo que les han pedido, que paguen impuestos, que tengan trabajo, que hagan un chequeo de antecedentes penales, que paguen $500 cada vez que renuevan. No han estado haciendo por más de 20 años.
Alvarado considera que el gobierno de Trump, cuando cancela el TPS, en realidad tiene otras intenciones.
Quieren reconfigurar la composición étnica del país. En sí es una agenda de miedo.
Precisamente, romper ese miedo compartiendo sus historias y buscar el apoyo de la opinión pública es la razón por la que estas familias, principalmente centroamericanas, participan en este largo e intenso viaje. A pocos minutos de abordar el autobús, así se siente Víctor Díaz.
Me siento muy motivado.
Comparte su optimismo Lorena y Orlando Cepeda.
Yo creo en Dios, vea, de que va a salir algo muy maravilloso de esta jornada.
No tenemos miedo, vamos a luchar hasta el final. Agotar nuestra última gota de sudor por conseguir una residencia permanente, con vías a la ciudadanía.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Los Ángeles, California, Rubén Tapia.
En Texas, la senadora estatal Silvia García renunció recientemente a su puesto porque en noviembre, junto a la ex juez Verónica Escobar, buscará ser la primera latina que represente a este conservador estado en la Cámara de Representantes. La oportuna renuncia de García abrió la puerta para que mediante una elección especial ocupe su puesto vacante otra latina. Analistas indican que este inusual protagonismo electoral pudiera motivar que los latinos salgan a votar en números extraordinarios en noviembre, ya que muy pocos acuden a las urnas durante las elecciones intermedias. Con el reporte desde Houston, Mariana Pineda.
Entre recuerdos y una apretada agenda durante un breve descanso en su hogar, la senadora demócrata Silvia García afirma que nunca se imaginó que de Palito Blanco, un diminuto poblado agrícola donde nació, pudiera surgir una de las dos primeras hispanas en llegar al Congreso Federal, hasta que alguien le envió una foto.
Que estaba ahí una foto de yo y el congresista Green en las celebraciones de Victoria y decía... Making history, quiere decir haciendo historia.
El pasado 18 de julio, la senadora estatal García envió su renuncia formal al gobernador Greg Abbott, donde además le sugiere que en noviembre llame una elección especial para que seleccionen a su reemplazo. Es una inteligente jugada política, afirma el profesor de la Universidad Rice, Mark Jones.
La renuncia de ella era para no debilitar su partido en el Senado de Texas, porque su banca en el Senado es uno de 11 que tiene el Partido Demócrata de un total de 31. Su distrito no hubiera sido representado por la mitad de la sesión legislativa, que hubiera sido muy grave tanto para los ciudadanos del Distrito 29, pero también para el Partido Demócrata en Texas.
Aunque en el Distrito 29 actualmente casi 8 de cada 10 habitantes son latinos, durante más de 25 años fue representado por el demócrata Jim Green, quien al retirarse dejó la puerta abierta para que Silvia García lo reemplace. Y se espera que esto ayude a motivar como nunca la decaída participación latina en las elecciones intermedias.
No vamos a votar si no tenemos gente de nosotros que está en el boleto, ¿no? Porque es importante que nuestra comunidad vean que sí tenemos líderes, funcionarios que son latinos.
Con estudios en trabajo social y ciencias políticas en la Universidad Texas Women, un doctorado en jurisprudencia en la Escuela de Leyes Thurgood Marshall y 3 términos como senadora estatal, Silvia García promete, entre otras cosas, seguir luchando por los veteranos, promover empleos bien pagados, programas de salud para la mujer y una política migratoria humana. También se ha destacado por su oposición a la ley antimigrante SB4 y ha marchado para criticar la cruel separación de los niños migrantes de sus padres. Por esta agenda progresista, el crecimiento de la población latina y debido a que el Distrito 29 es mayoritariamente demócrata, el profesor Jones no tiene la mínima duda de que el próximo 6 de noviembre Silvia García se va a coronar como la primera congresista federal latina de Houston.
Por fin, el distrito que hace muchos años fue diseñado para elegir un latino, el 29, va a elegir un latino y enviarlo al Congreso Nacional.
De cualquier forma, García piensa hacer una intensa campaña política para derrotar a su rival, Philip Aronoff, quien ha sostenido cargos como cónsul honorario por más de una década, además de haber ayudado a coordinar en el condado Harris la campaña política para gobernador de Texas del expresidente George W. Bush.
Todavía vamos a poner las velitas, ¿no?
Para la edición semanaria del Noticiero Latino desde Houston, Texas, Mariana Pineda.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts, The James Irvine Foundation y The Public Welfare Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino. Satélite, Radio Bilingüe.